¿Sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en hacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir viviendo. Víctor Hugo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Es en el Día de la Utopía de Radio Colores, Sentirnos Vivos recibe a Juan Carlos Andrés Izquierdo. Bienvenido a nuestras ondas, Juan Carlos.
Bien allá, bien.
Juan Carlos Andrés Izquierdo nace en Venta de Baños, pero ha recorrido mucho mundo, unas veces por razones laborales y otras muchas por el placer de viajar y conocer y disfrutar de lugares nuevos. Estudiaste turismo y para costearte tus estudios viajaste y trabajaste en el extranjero, ¿es así?
Bueno, así es. Era una época maravillosa en la que se podía hacer autoestop y prácticamente se puede decir que llegué hasta Zurich, en Suiza, cambiando de medio de transporte por carretera a menudo e incluso también en una gran parte en otro segundo viaje que hice hasta Suecia, en Estocolmo concretamente. Era necesario. Era muy necesario cuando pues, tus padres no podían ayudarte a costear estudios que había que pagar, aún incluso tras beca, conseguir durante el verano esos fondos que luego te permitían poder seguir adelante. Pero sí, la verdad es que viajar ha estado en mi ADN y a pesar de todos los pesares estoy muy contento de haber viajado lo que he podido porque me ha abierto puertas a mundos diferentes, la verdad.
Es verdad, y además es como vivir más vidas, ¿no te parece, Juan Carlos?
No cabe la menor duda. O sea, una persona que está toda su vida en el mismo lugar haciendo lo que decías antes, la misma rutina, y que, como escribí en mi libro, nace, crece, se reproduce y muere estático exactamente igual que una planta, no ha utilizado mucho el lado que tenemos de ser humano, ¿verdad?
Sí. ¿Has vivido en Canarias, País Vasco, Castellón, Aguilar de Campo? ¿Has visitado países como Suiza, Noruega? ¿Qué más países que no sepa yo?
Pues mira, han sido varios, por fortuna. He estado en Tailandia, en China, en Túnez, en Marruecos, en el Ecuador. Incluso tuve la fortuna de poder darme un salto hasta las Islas Galápagos. Bueno, Europa prácticamente la conozco bastante, digamos, la Europa del oeste, no así la del este. Y,
Bueno, yo te he dicho, Juan Carlos, te he dicho lo más cerquita y de repente me llevas a las Islas Galápagos. La verdad es que contigo eres un sinfín de cosas. Has publicado un libro, 5 gotas de agua. Por cierto, es un ciclo precioso para poder explicar a los niños y no tan niños la importancia de respetar el agua. Me parece que es un librito que hay que volver a exponer aquí en Palencia porque es muy... Viene muy bien para los profesores, para que hablen a los niños del ciclo del agua. Pero hoy quiero, de una utopía, quiero hablar, que casi se ha convertido en realidad, luego hablaremos si se ha convertido o no. Su huerto ecológico, que le llamamos el huerto del gorrión palentino. El gorrión palentino. Así que vamos a comenzar. ¿Qué te parece si nos damos un paseo?
Encantado.
Venga, pues vamos a ponernos nuestros deportivos y vamos a coger en Venta de Baños el canal, canal, así lo hemos llamado desde pequeños, pero en realidad es una acequia madre, o ¿cómo decías tú que era el canal de...?
Claro, nace en Villalaco, en el pueblo de Villalaco, toma las aguas concretamente una infinidad de hectáreas, me refiero.
Sí.
Y ya digo, se llama Canal de Villabaco, pero es muy bonito lo que acabas de decir, que casi yo diría que no se usa lo de acequia madre, porque es la acequia principal de la que van saliendo ramales a distintas zonas.
A mí. A mí de pequeña me parecía enorme aquel canal, enorme, enorme. Os diré que, bueno, previamente Juan Carlos nos ha preparado un té y con un bomboncito de la Trapa nos lo que hemos comido en su casa y ya pues eso, vamos camino del canal y Juan nos va a ir explicando este proyecto tan ilusionante que está consiguiendo. A la par, pues a lo mejor me irá diciendo de algún pájaro o algún animal que se cruce en nuestro camino. Y yo me quedo boquiabierta, porque de todo lo que sabe, porque tengo entendido, Juan, que has hecho un estudio extenso en esta materia de pájaros. Y yo me siento un poco avergonzada, porque siendo de pueblo y muy orgullosa de serlo, carezco de esa cultura tan magnífica de plantas y aves. Así que intentaré corregirlo y que me des alguna lección extraordinaria, ¿eh, Juan Carlos?
Encantado dentro de mi pobre sabiduría comparada con personas que de verdad saben.
Bueno, pero tú tienes ahí una extensa cultura.
No ha sido mi estudio de toda la vida, etcétera, sino que es postrero el aprendizaje, pero mira, el canal de Villabaco es un lugar ideal para poder hablar un poquito de esto. En su día creo recordar que mandé un escrito al diario argentino donde hablaba de la importancia que este canal tiene fundamentalmente el de Talibán. Está, no voy a decir desatendido, sino olvidado, como tantas y tantas infraestructuras. Y bueno, hay proyectos de la Confederación horribles de entubar el agua. Contra lo que
qué manía con, ¿verdad?
Ecologista que me considero y miembro de Ecologistas en Acción Valencia y miembro de SEO Verlife, la Sociedad Española de Ornitología, la vida de las aves, traduzco. La realidad es que sería una descabellada idea en un lugar que durante esta época prácticamente he computado que pueden venir a asistir en una cuadrícula de un kilómetro cuadrado entre 2.000 y 3.000 aves de muy diferentes tipos, digo de muy diferentes, he computado hasta ahora 54 tipos diferentes de aves que se mueven en esa cuadrícula del kilómetro cuadrado del canal del canal de Villa. Entonces, sería una idea absolutamente inadmisible y descabellada el que efectivamente se llegue a hacer un entubamiento del canal. Yo creo que existe otra fórmula que está por la zona alta de Cemento Sontoria, perfecta para que los cientos de golondrinas que anidan en Venta de Baño y hago una llamada para decir a sus convecinos que si las golondrinas y los vencejos anidan en sus edificios, son intocables. Es denunciable y la multa es gorda.
Sí, sí, pero eso vamos, yo creo que todos ya lo sabemos.
No, porque
fíjate.
En todo caso, hay quien dice que les quita después de que ya han anidado y pasada la anidada, echados a volar los volantones, pues ya les quitan y al año siguiente que vuelvan a hacer nido. Bueno, pues no, porque no creo que a nadie le guste que haga un trabajo y que venga un señor y se lo destruya y tenga que volver a hacer.
Si le tire en su casa.
En todo caso, tú lo que haces como haces en tu casa es retocar el nido. Eso es lo que hacen ellas en su caso si se deterioran por el paso del año. Pues siempre vuelven al mismo nido, todos lo sabemos, por lo tanto, hay que respetarles. Y si te molesta porque pues sus excrementos caen en tu terraza o lo que sea, lo limpias. Yo estoy limpiando excrementos de palomas en mi terraza egoísmo. Pero es que hay que convivir con los demás. Y los demás también se llaman aves.
Sí, es que nos hemos hecho como que los humanos somos los dueños del planeta. Y eso no es cierto. Bueno, pues tomamos un traguito de agua de una fuente, un manantial cercano. Y nos sentamos un poquito en el verde. Así que Juan sigue contando su aventura ecológica. Y empieza a ver cómo empiezas con esta idea de querer hacer este huerto. Hombre, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo te empieza?
En mi ADN llevo el huerto desde que nací. ¿Por qué? Pues mis abuelos, por parte de madre, la familia Izquierdo García. En todo caso, compraron en la época del nacimiento del canal, allá en el año 1926, es decir, está próximo a cumplir un siglo, pues compraron media hectárea, mi abuelo y su hermana, poco más, y hicieron una huerta estupenda, preciosa. Bueno, pues ahí ha estado, lo trabajó mi padre, algún tío, etc. Cuando fallecieron mis abuelos, pues poco a poco solo quedó mi padre atendiéndola, luego mi madre le ayudaba, mi hermano pequeño le ayudaba, y así se ha ido manteniendo, aunque las tres cuartas partes han estado abandonadas más de 35 años. Solamente se atendía el trozo que se supone que le había tocado a mi madre en un reparto que se hizo, que quedó en eso, en un reparto de padre. Entonces, pues ahí estaba, era un condominio desatendido en su mayoría, etc. Y estando yo viviendo en Aguilar y viendo que me acercaba a una edad en la que estar como único habitante de un pueblo durante tres inviernos consecutivos era peligroso, pues para poderme perpetuar un poco más el tiempo y disfrutar de la jubilación, pues decidí venirme al lado de mi hermana. Y entonces, bueno, pues yo había tenido siempre plantas, trocitos de jardín, etcétera, donde he ido viviendo, pero pues siempre se tenía en el ADN la huerta. Y entonces, volver a la huerta de los abuelos era algo maravilloso. Y entonces, pues decidí comprar los trozos a mis tías y primos. Bueno, tras un año, al final llegamos a un acuerdo y pude ver ese sueño realizado. Y desde hace, pues hará en agosto, septiembre, como en octubre, creo recordar, próximo, hará ya 3 años de esto, ¿no? La transformación ha sido inverosímil. Y la realidad es que cada día más satisfecho. No cabe duda que es mucho trabajo para una persona, pero bueno.
Pero bueno, estás viendo resultados.
Los resultados, y ahora hablaré de esto, pues me están llevando por un camino que yo ni imaginaba siquiera. Y leyendo, pues me he encontrado con la figura de un señor que casi todo el mundo conoce, que es Santo Tomás Moro, que en realidad era mexicano, etc. Inglés, y otra figura de China llamado Tao Yuanming, que curiosamente, pues camina por donde yo estoy caminando ahora, sin que yo supiera de su existencia. Ahora, si quieres, hablaré un poquito sobre ellos, porque me parece muy interesante.
Sí, pero ¿qué te parece si, oye, ya nos estamos acercando a la trapa, nos tomamos un chocolatito, Yo le quiero caliente, aunque hace calor, pero yo le quiero caliente.
Encantado, ya.
Venga, pues tú tómalo como quieras, que también lo puedes tomar fresco. Vale, pues venga, nos sentamos allí un ratito y bueno, lo justo para tomarlo, porque es buenísimo, compramos unos boboncitos de la trapa y un chocolate para llevar a los peques y ya pues vamos a pasar, cruzamos la carretera, hacemos una visita al monasterio, porque estando ahí mismo es un pecado no hacerlo, porque el monasterio es un sitio donde te da paz. Ahí no hablamos de creyentes o no creyentes, hablamos de espiritualidad. Una tranquilidad, una magia tiene este lugar, Nosotros siempre hemos dicho que es de venta de baños, aunque sabemos que pertenece a dueñas. Total, por unos metros de nada, hija, pues lo podemos compartir, ¿no os parece?
2 kilómetros.
Ah, yo creía que eras menos.
Está más cerca de venta de baños que de...
Pues claro, pues por eso mismo siempre hemos dicho que la trapa era de venta de baños. Bueno, no, vamos a llevarnos bien con nuestros vecinos. Sí. Y bueno, Juan, pues sigue hablándonos de esto que nos ibas diciendo.
Es muy interesante porque hablar de la trapa, hablar de un convento de clausura, enlaza de alguna forma con la utopía, que es el tema central de
esta
conversación, sí, que mantenemos. ¿Qué es utopía? Bien. Utopía es una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. Así está descrito por Santo Tomás Moro, del que hablaba anteriormente, ya en el siglo XVI, alrededor de 1516 en concreto. Vamos a hablar de las definiciones de las dos que tiene la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. La primera definición es que utopía es un plan, un proyecto, la doctrina o un sistema ideales que parecen de muy difícil realización. La otra es representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Entonces, bueno, si sabemos que esto es una utopía, significa que, pues, porque aunque sea de muy difícil realización, ese plan, ese proyecto, etcétera, ese sistema ideal con el que todos soñamos para una sociedad más justa, pues, ¿por qué no poner cada uno su granito de arena para ello, verdad? Entonces, volviendo otra vez a Santo Tomás Moro, pues resulta de que, aunque él hablara de esto en el siglo XVI, muchísimo más atrás, pero muchísimo, en los siglos IV y V, aparece en la China ancestral una persona que se llama Tao Yuanming, que escribió un relato, escribió también el relato de un viaje imaginario, no es una isla, es un viaje, que describe un país que está situado fuera del mundo y del tiempo y en el que sus habitantes conservan pues esas virtudes acumuladas de la China antigua, ancestral. Entonces, ¿qué son esas virtudes esenciales? Bueno, uno diría, madre mía, ¿qué va a soltar Juan ahora? Bueno, pues el trabajo con amor en la naturaleza, las diversiones en común, una vida sencilla, algo tan simple como esa. ¿Y cómo enlaza con la huerta? Porque precisamente es lo que yo he empezado a hacer, sin darme cuenta y sin conocer de esto que ellos planteaban, que en honor a la verdad no es que yo sea un sabiondo, sino que lo he consultado. Y lo he consultado en la Wikipedia, buscando la palabra en la RAE, etc. ¿Por qué? Pues porque no podemos saberlo todo y hay que acudir a las fuentes del conocimiento cada 2 por 3.
Es que ahí tenemos que ser humildes y es que, claro, efectivamente, no tenemos por qué saber de todo, pero sí...
Porque yo soy No,
es tener ese afán de querer aprender, de lo que te decía yo el otro día cuando estábamos tomándonos un café, que tengas la edad que tengas, siempre tienes que estar dispuesto a aprender. Porque yo es una de las cosas que más me irrita cuando dicen, ay, yo es que ya con mis años, ¿cómo que con tus años? Tú estás viviendo y entonces, como estás viviendo, tienes la obligación de estar aprendiendo durante toda tu vida. Y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Bueno, vamos a seguir porque volvemos a cruzar la carretera y ahora sí que nos encontramos con el Canal de Castilla, una obra de ingeniería más ambiciosa que tenemos que presumir de ella. Bueno, yo creía que era el Canal de Castilla, pero no es el Canal de Castilla. Es otra acequia. Bueno, Juan, vas describiéndome todos los detalles de los cultivos y por fin vamos a acercarnos ya en el huerto. Yo me siento, quiero que sacar muchas fotos para explicárselo a mis familiares y amigas, todo con detalle. ¿Me lo permites, no, Juan?
Sí, por supuesto, pero permíteme tú antes, durante un segundo,
sí,
hablar de cerrar esto que hablaba antes de Santo Tomás.
Sí, 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 sí.
Yo a mí, con algo muy importante, los textos en verso, porque son ambos, curiosamente, unos escritores en verso magníficos. En los textos de Tao Yuanmin, que tienen, pues como todas las cosas chinas, suenan maravillosamente bien, la fuente de las flores del pescador o la fuente del jardín de los melocotones.
Así que bonito.
Bien, la temática de todos estos versos de él está basada en la existencia de esa sociedad que no tiene ni Estado ni jerarquía. Se puede decir que fue el primer anarquista social comunista. Bien entendidos los
sí.
conceptos, ¿eh?
Sí, 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 porque todo está ahora desvirtuado.
Y también Tomás Moro también lo cuenta. Curiosamente, Tao Yuanmin se dice que fue el primer gran declamador de la historia, ya que impuso su voz a la poesía escrita.
Fíjate.
Y esto me hace recordar a mi hermano.
Desde aquí le saludamos.
Soba excepcional.
Excepcional, por eso yo. No. Ya sabes que está muy valorado por nosotros. Vamos, yo me incluyo porque yo le tengo en un alto sitio. Pero es que además está muy reconocido. Lo hace muy. Aparte de lo bien que escribe, declama muy bien. Y es un rasoda extraordinario. Así que un beso desde aquí, Oscar.
Bien, y termino con ambos personajes muy interesantes diciendo que ambos estaban buscando el aislamiento, que de hecho estuvo en un monasterio,
claro.
Moro, ciertamente, y Tao no, era un granjero recluido que hacía vida de monje laico. Es decir, que asimilaban este tipo de concepto de vida, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Esto que quede ahí prendido en la mente de las personas para que nos hagamos una idea de qué grandes personajes llevan una vida sencilla. Y voy a añadir al señor Mujica, expresidente de Uruguay, como otro de esos maravillosos
sí.
personajes con una filosofía de vida
maravillosa, maravillosa.
Y a quien habría, que es que yo le comparo a ellos, sí. a quien habría que seguir haciendo.
Sí. Es que además su vida era un ejemplo. Lo que hablaba lo cumplía, no se contradecía. Entonces es que es una persona extraordinaria.
Y lo tenemos hoy. Y ha sido presidente de un país.
Sí, sí. Y viviendo.
Igual de humilde.
Sí, sí.
Que era antes de todo su recorrido. Y en este momento es todavía senador.
Sí.
Pero es un senador que cría gallinas en su casa.
Sí.
Las tiene libres. ¿Vale? Bien,
sí, sí.
Aquí funcionamos de esa manera y así nos va.
Bueno, ya hemos llegado al lugar idílico. A ver, Juan, cuéntanos, ¿cómo empezaste? A ver, ¿cuántos árboles hay aquí plantados?
Mira, habrás visto por el camino que hay una infinidad de chopos quemados, ¿verdad?
Sí.
Es deprimente ver un canal maravilloso de esta manera. ¿Y por qué? ¿Quién está quemado? Bueno, pues ya habla de algún pirómano loco allá mayor, y tal. Pero también se habla, y digo se habla, se comenta, yo no oculto a nadie, de que hay agricultores que cuando un árbol le molesta un poco y le da sombra a su cultivo, lo primero que hace es hacer desaparecerla.
¡Wow! Lo que estás diciendo, Juan.
No, esto
sí.
Es así, desgraciadamente, porque lo he visto con mis...
Sí, que es que te parece imposible, pero mira si sucede.
Una de las cosas, por desgracia, que es que se te caga el sí. Y daño a lo común. El común, lo que es de todos, es lo más respetable. Debe ser lo más respetable.
Debe ser.
Y no hay derecho a que ni siquiera los propios políticos, por el cargo que ejercen, tomen decisiones en este aspecto. Sí. Y lo digo bien alto y bien claro, porque va siendo tiempo de que estos señores hagan una reflexión y piensen que ellos no son unos administradores sin más. Son con mucha responsabilidad. Y te aseguro que si en un momento dado, y a ver si llegamos a ello, y lo digo nuevamente claro, es muy necesario que el señor que se presenta en política responda con sus propios bienes de cualquier desaguisado que tome por una decisión errónea.
¿Y tú crees que eso sí que es utopía, Juan?
Claro. Uf. Claro, pero sí, sí. Estamos hablando aquí de utopía.
Sí, 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 sí. Y tendremos que llegar a ello.
Transformar, se puede transformar en realidad. De hecho, Tao escribió La Gran Transformación, y eso es lo que necesita en este momento la Tierra. Una grandísima transformación. Empezando otra vez.
Bueno, aquí ahora pues nos ha interrumpido la llamada del teléfono. Pero bueno, no pasa nada.
¿Podemos seguir?
Sí, sí, lo tendremos de música de fondo.
Pero es que no entiendo dónde está. Está sonando y no me ve.
Bueno.
Disculpa.
Bueno, nada, no pasa nada porque estos son gajes del directo. Entonces.
Disculpas de lo.
Sí.
Porque me llaman estos chicos. Precisamente tenía que ser. Bien. A ver, no quiero distraerme en este punto.
Sí. La responsabilidad de los políticos de que paguen con su dinero.
Y hay que empezar a exigir esa gran transformación de la que hablaba, y esa gran transformación en este país, por lo menos, y en muchos otros, debe empezar por la modificación de la Constitución, que se ha quedado absolutamente obsoleta.
Claro.
En una gran parte de ella existe un absoluto desfase, y por lo tanto, y ya estoy hablando un poquito de política, pero de utopía, esta utopía se puede transformar en realidad si todos pensamos que se puede.
No, y aquí, Juan, empezaríamos por los colegios. Porque
hace poco he escrito una frase que he dicho que creo que para que la sociedad cambie es necesario que empiecen ahí los padres a los colegios y los niños a trabajar. Para que los unos sepan lo que supone el esfuerzo de sus padres cuando van a trabajar de verdad, y para que los padres se den cuenta de que hace falta que los niños en la escuela aprendan lo que es más importante. Eso es lo que estamos hablando, del respeto de lo común y sobre todo de ayudar a la Tierra a regenerarse. Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí que hacemos pantomi y más celebramos esto, aquello, recordamos y tal, pero no metemos el dedo en la llaga. No vamos a curar los males de verdad. Seguimos contaminando cada vez más estamos peor, la gente más enferma, no es que lo diga yo.
No, eso se está demostrando, sí.
Eran expertos, cada uno en su sector, y vamos hacia un colapso climático.
Además, en este poco tiempo, en muy poco tiempo, estamos viendo un cambio climático que da miedo, en un periodo muy corto, ¿eh?
¿Qué mes de mayo hemos tenido?
Claro.
Yo tengo los frutales, ahora lo vas a ver cuando pasemos el recorrido de la huerta, que están locos, o sea. Casi no hay cerezas, hubo dos heladas ahí a principios del mes de mayo que lo dejaron todo arrasado. Ahora con este calor desorbitado resulta de que ves los guindales y tienen las guindas pequeñitas, pero están coloreando todavía ya. Bueno, ves cosas que no entiendes. Claro que hay cambio climático.
¿Y las temperaturas?
Pese al experto del señor Rajoy, cambio climático.
Sí, pero, pero es que se.
Yo que después de 50 años de estar viviendo en años vengo y la transformación que ha sufrido es brutal.
Sí, sí.
Es así, y es no se puede decir lo contrario. Sí.
Y esto hay que frenarlo y poner, pues eso, desde las escuelas ya.
Yo no voy a decir, claro, no tengo nietos, voy a decir, y a mí, si yo no voy a dejar descendencia.
Ya, pero es que eso.
No me van a preocupar los niños que no tienen culpa de los desaguisados de los adultos
efectivamente.
Y de nuestra falta de responsabilidad. Es absolutamente inaceptable. Tenemos que arrimar el hombro todos. Concienciémonos que esto va en serio. Y somos responsables de si alguna isla en Indonesia desaparece y en ella sus habitantes, porque ha subido el nivel del mar, es nuestra responsabilidad también. Y no tenemos que estar preocupados de que si va a subir el nivel del mar, a lo mejor luego no puedo ir a veranear a mi pisito de Benidorm, ¿sabes? Es que tenemos que cambiar mucho los chips.
Sí, sí. Oye, estando en el huerto, eso ya dices, guindales, cerezos,
sí.
¿Qué más? Porque yo soy una ignorante en todo esto, hijo. Yo como no vea la fruta, no sé lo que es.
Te digo, tengo entre arbolitos pequeños de, lo llamo de 1 metro, 1.5 metros, hasta 2 metros, medianos de 2 a 3 metros, o 4, y grandes de los que plantó mi abuelo, que van a cumplir 100 años.
Fíjate.
De los que hay a lo mejor todavía quedan pues 3 maravillosos nogales, todavía quedan 5 perales de la pera de agua, que son una delicia. En total creo que puedo computar más de 200. Pero después entre plantas de diferentes tipos, etcétera, arbustos y demás, yo creo que sobrepasan los 500.
¡Guau, qué maravilla! Que es que es una gozada lo que estamos contemplando aquí ahora.
Entonces, bueno, pues ahí está la reguera, o regato, que hay que limpiar, que yo no utilizo ningún herbicida, y a propósito de herbicidas, es terrible que la acequia, que antiguamente se desbrozaba, y que hoy tenemos unas desbrozadoras maravillosas, pues por desgracia, la acequia o el canal de Villalajo, en este tramo abierto, maravilloso, donde es una delicia ver la cantidad de aves que vienen a beber agua, etc., y donde nos bañábamos de pequeños, recordarás.
Sí.
Pues es una delicia ver las colondrinas ir en vuelo rasante y coger el agua, o asomarse a su orillita y a la zona de barro. Tomar el barro para construir su nido y ver cientos de especies. Ya he dicho que más o menos calculó que alrededor de 54 especies distintas han pasado por la huerta a sus inicios.
Y Juan, yo ya sabes que te digo que soy muy ignorante, hijo. ¿Por qué no desbrozan ahora? ¿Por asunto económico?
Eso iba yo, claro, porque sale más rentable. En vez de tener que estar pagando al señor con una desbrozadora, venimos con productos químicos, pero
claro.
El Honda famoso, hasta la Unión Europea dice que el glifosato no es dañino, que los científicos y los estudiosos que sí, que produce cáncer, que no, etcétera. La realidad es que con la acequia vacía pasan, fumigan toda la acequia, matan caracoles, matan culebras, sapos, todo tipo de vida. Todo tipo de vida, no solo vegetal, porque aquí los vegetales sabemos que están los insectos, etc. Entonces, cuando éramos pequeños, aquello era increíble. Increíble. Ver a los zapateros a cientos, iba a decir a miles, que a lo mejor no me equivoco, por la acequia, caminando encima del agua, ya sabes, que navegaban.
Sí, que estabas viendo ahí las olitas que hacían ellos según pasaban.
O estaba lleno de cualquier otro tipo de insectos, y insisto, pues hoy la pena, no hay nada, cero.
Oye, Juan, ¿y tus abonos cómo les haces?
El abono es compost, es decir, yo reciclo toda la hierba de la huerta, que tengo que lógicamente desbrozar, dejo que eche la flor y evito que eche para que no se multiplique, pero ya se multiplican de grano, ¿verdad?
Sí.
Pero no pasa nada, paso la desbrozadora otra vez, dejo secar toda la hierba, dejo las flores para que los insectos polinicen, y una vez que la flor se ha marchitado y empieza a granar, digamos, antes de que eche la semilla otra vez a la tierra, la corto, la hago con compost, se pudre y a la vuelta de un año todos esos abonos que vuelvo a reciclar de nuevo en los surcos. Yo, como ves, hago los surcos por encima de la tierra.
Sí.
La agujereo un poco, dos días antes de plantar. He hecho montones de tierra, surcos encima de lo que es el nivel de la tierra. Ahí mezclo ceniza con ceniza del invierno de la chimenea. La mezclo con abono que me regala una amiga de estiércol de caballo seco y el compost. Todo eso mezclado con esa tierra que cada año va mejorando de calidad, pues ahí voy sembrando. Y mi propósito, claro, me faltan medios económicos porque uno llega donde llega, pero la idea es hacer, lógicamente, riego por goteo y bueno, empezar.
Bueno, pero oye, pero yo me estoy cansando de lo que trabajas tú, Juan. Es que es infinito la labor. Ahora, ese cansancio físico, luego por la noche tienes que estar muy relajado, de decir, estoy haciendo una cosa.
El secreto de que yo me mantenga así, creo que ahora me mantengo bien, ¿eh? Y hay días que trabajo a lo mejor 7 horas. Que tengo 70 años. Y digo días porque trabajo casi todo. El secreto está fundamentalmente, creo, en la ilusión de ver
efectivamente
cómo las cosas van mejorando, en ver cómo va acudiendo la vida cada vez en mayor proporción a la vuelta de todo tipo de animales. Creo que tengo una familia de erizos ahí dentro. Algún toquillo hay, pero ya se encargan los gatos de los vecinos de venir a dar cuenta de ellos por la noche. Alguna lechuza que creo que hay.
Ay, qué bonita.
En fin, estoy tratando de que el espacio se equilibre para que, pues igual que está, es que tengo una colonia de unos 20 murciélagos.
Fíjate.
Que vive en los huecos de los ladrillos de una pared. Ahí pasan su vida. Pero claro, se dan unos festines en la huerta de todo tipo de insectos que nos hacen idea. Y luego van a la acequia. Porque es que primero están durante un rato, lo tengo observado, en la huerta y después pues van subiendo y se van repartiendo por los espacios de la acequia y luego ya se reparten más y luego vuelven.
Bueno, qué bonito.
Es que, de verdad, es una situación sumamente satisfactoria.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Juan, así que lo que te falte de decir así que sea clave, nos lo tienes que contar ya. Porque tú dijiste que empezaste, estás cerrando un ciclo, ¿no?
Voy a hacer una recomendación. Estoy cerrando el primer ciclo, que es más o menos saber hasta dónde puedo llegar. El segundo ciclo será la búsqueda de colaboración. He encontrado tal vez ya a una persona que le encanta este mundo y con la que tengo la ilusión de poder seguir, pero llegar a que la huerta sea una escuela, que lo quiere así la Unión Europea,
claro.
Quiere que los niños salgan de las escuelas más.
Y efectivamente.
De verdad, lo más vital.
Y que estén más tiempo en la calle.
Es la vida. No es los ordenadores, no es la Game Boy. No. Lo más vital es estar en la calle y hacer los juegos que nosotros hacíamos de pequeños.
Sí.
Yo tengo, creo que unas 25 o 30 juegos recogidos, que les recogí de un señor que les había acumulado en una web de internet, un señor que no recuerdo el nombre, pero sí voy a decir de qué pueblo, del barrio de Santa María, en el lado izquierdo del pantano de Aguilar, donde está esa maravillosa iglesia románica de Santa Eulalia. Yo digamos que se lo he sustraído, aunque yo conocía muchísimos de ellos, de cuando éramos pequeños, sí. Y casi todos los juegos, por no decir todos los juegos, se llamara Cánica, se llamara Salto y Pongo, se llamara como se llamara, todos eran solidarios. Claro. Estábamos grupalmente.
Efectivamente.
Y ahora prácticamente no hay nada más grupal que aquellos juegos que se han convertido en estereotipos como el fútbol, el baloncesto y tal, que dan dinero. Realmente lo que da satisfacción es esos juegos, y eso es lo que hacía que fuéramos muchísimo más solidarios de lo que somos ahora, que nos hemos convertido en islas prácticamente.
Sí, pero bueno, esto tenemos que, es el día de la utopía, entonces tenemos que tener esperanza, porque tú ya, por ejemplo, ya estás colaborando en esto.
Claro, mi utopía era, ¿seré capaz de conseguir esto o no? Estoy en el camino, y lo importante de la vida es el camino que
realiza. Sí, sí. Si llegas, bien, pero si no, todo el camino, todo que has transcurrido.
Y ya para terminar, voy a hacer una sugerencia. Yo soy un seguidor bastante habitual, por no decir muy habitual, de un programa de Radio 3, Radio Nacional de España.
Lo sigo.
De los domingos, que se llama El Bosque Habitat. María José Parejo hace un trabajo extraordinario y sus colaboradores son maravillosos. Y bueno, entre uno de ellos, o uno de ellos es nada menos que Joaquín Araujo,
gran experto,
que fue un colaborador notable de esa admirada persona de la que hablamos ya una vez aquí en el programa,
sí, de Félix,
don Félix Rodríguez de la. Y nada más, pues animo a todo el mundo a que escuche un poco este programa y que pues empecemos a preocuparnos más de los árboles, que son fundamentales, vitales. Mi enhorabuena por el logro conseguido a la asociación que permitió que no se hiciera esa tala indiscriminada loca de jardinillos. Bueno, al Ayuntamiento de Palencia en este caso, y a muchos otros ayuntamientos, por favor, que no se pueden talar árboles que no estén en mal estado, que se deben conservar obligatoriamente. Y lo que es más importante, no podemos fuera de las épocas de poda, por favor, que es que estamos matando a los árboles poco a poco, aunque parezca que vuelven a florecer, les estamos coartando su desarrollo. Y es que hay una infinidad de municipios que no sé por qué se les ocurre hacer las podas en el mes de mayo, en junio, pero si tienen las hojas echadas.
Y pero es que esto es increíble, que en tiempos donde hay más preparación, donde hay más gente que ha estudiado pues todo esto de forestales, agrícolas, es donde menos conocimiento luego las autoridades las...
Claro, porque hacen lo que les manda ignorantes, ineptos, zapatero a tus zapatos. Yo que soy muy amigo de refranes, lo digo de verdad, conozco montones de ellos porque mi madre me los insultaba. Pero si es que hay que consultar a los expertos para
claro,
todo.
Claro.
La gente dice, pues que hay algún político que tiene un experto que es un amigo de entre qué. Bueno, salvando lo de las contrataciones, si tú no sabes de una cosa, tendrás, aunque sea temporalmente, que consultar a los expertos.
Claro,
no digo ya que te eches a las patas, que eso es otro tema, ¿eh?
No, sino...
Consultar cuando no se sabe.
Pues Juan, me ha sido un placer, de verdad que ya para el próximo curso tenemos muchos temas contigo que contar, vamos, que nos cuentes, así que muchas gracias de verdad, porque con el trabajo que tienes y yo te he sacado de tus quehaceres, pero bueno, he estado encantada aquí en el huerto, así que me voy ahora para mi casita, y esto saldrá, pues eso, nos estarán escuchando y a ver si cunde el ejemplo. Gracias Radio Escuchas, estamos en Sentirnos Vivos, programa de Radio Colores en el 107.7, y para finalizar el Día de la Utopía decimos, la literatura es mi utopía, no hay barrera de sentidos que me pueda quitar ese placer, los libros me hablan sin impedimentos de ninguna clase. Helen Keller. Hasta pronto Radio Escuchas, gracias por estar ahí.